Este programa es presentado por Inteligo.
Información y estrategia.
¿A qué sabe la inteligencia?
¿Qué color tiene la estrategia?
¿Qué aroma tiene la información?
¿Cómo se siente la tecnología?
Descubran de la mano de Luis Guzmán y el gran equipo de expertos todas las vertientes de la inteligencia de negocios.
Porque aunque no sabemos cómo sabe, cómo se siente, cómo se miran y cómo huele la inteligencia competitiva, sí sabemos cómo se escucha a un grupo de cerebros bien organizados.
Intégrense al mundo de Asamblea de Expertos, solo a través de Fusión Radio.
Hola, muy buenas tardes. Soy su servidor Luis Alberto Guzmán y estaré moderando las charlas con nuestros invitados expertos. Bienvenidos a esta emisión de Asamblea de Expertos de Fusión Radio, una estación de Inteligo, Información y Estrategia. Las competencias laborales son cualidades, habilidades y conocimientos que se consideran necesarios para desempeñarse de manera efectiva en un trabajo o en un sector profesional específico. Estas competencias son cruciales para el éxito en el mundo laboral, ya que permiten a los trabajadores desarrollar su potencial y mejorar su productividad, eficiencia y calidad en el trabajo. Sabemos que nuestro país requiere hoy de empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos más competentes para enfrentar los desafíos que el mercado globalizado impone. El Sistema Nacional de Competencias facilita los mecanismos para que organizaciones e instituciones públicas y privadas cuenten con personas más competentes. Para platicarnos sobre este tema, tenemos a un experto, al doctor David Moisés Terán Pérez. Hablaremos sobre la importancia nacional de competencias. David, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y para servir en esta entrevista. Muchas gracias.
No, gracias a ti, David. El doctor David Moisés Terán Pérez actualmente es el director general de Liderazgo en Certificación SAS de CB, LICERT. Es ingeniero mecánico electricista por la UNAM, con especialidad en los sistemas eléctricos de potencia. Tiene una maestría en microelectrónica en la University Pierre-Marie Curie, en La Sorbona, un diplomado en alta dirección en el IPADE, una especialidad en habilidades docentes por la UNITEC, tiene una maestría en ciencias de la educación, un doctorado en educación, una estancia postdoctoral, ha sido profesor en UNAM, en la Universidad del Pedregal, de posgrado en la UNITEC y de la UVM. Dentro de su experiencia laboral, fue director de los Centros Autorizados de Servicio, CAS, a nivel nacional en Hewlett Packard México, líder de proyecto eléctrico en Siemens México, gerente del Departamento de Soporte Técnico en CHS Electronics México, gerente de sistemas en Grupo Buffet Industrial, ha sido conferencista nacional e internacional, impartiendo talleres, cursos, seminarios en el EGADE del TEC de Monterrey, en Guatemala, Costa Rica, sobre temas como PM Book del PMI y sobre administración estratégica y alta dirección. Autor de 15 textos en Alfa Omega, Grupo Editor, en el editorial Umbral PES y en Amazon KDP. Actualmente está desarrollando un texto en inglés para la editorial Springer Nature de Alemania. Nuevamente, David, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
¿Qué son las competencias, David? Para empezar a entrar en materia, ¿qué serían para ti las competencias?
Bueno, vamos a comenzar charlando un poco sobre lo que es precisamente el Sistema Nacional de Competencias, que es una política pública de México que busca desarrollar, reconocer y certificar las competencias laborales de las personas, independientemente de cómo las hayan adquirido, ya sea de manera formal dentro de instituciones educativas o bien a través de la práctica de la experiencia. Y este Sistema Nacional de Competencias está coordinado por el Consejo Nacional de Normalización y de Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER. Entonces, retomando la pregunta inicial, ¿qué son las competencias? Bueno, En el caso que nos trata en este momento, pues nosotros vamos a definir esas competencias como ciertas habilidades, competencias, destrezas que requieren las personas para desempeñar sus actividades dentro de su espacio laboral, ya sea de manera profesional, es decir, aquellas personas que ostentan un título en alguna licenciatura en específico, o bien personas que no necesariamente tengan estudios profesionales, pero que han adquirido esas habilidades, destrezas, que nosotros vamos a traducir como competencias. Y aquí lo interesante es que precisamente el modelo de competencias busca específicamente que las personas se desarrollen o se basen en tres componentes básicos, que es el conocer, el conocimiento como tal, es decir, el saber. También se correlaciona con el saber hacer, es decir, demostrar que ese conocimiento se puede aplicar, se puede desarrollar dentro de su espacio laboral, pero también el saber ser, es decir, valores, principios, para que en este trinomio nos garantice que las personas saben aplicar y se saben comportar. Entonces, estas competencias, pues, es lo que buscan realmente en el país, desarrollar esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos para desempeñar sus actividades de la mejor manera posible a través de demostrar todos esos conocimientos.
Y ahora sí, dinos qué es el Sistema Nacional de Competencias de México.
Bien, como tal, entonces, es esta instancia creada por el gobierno federal, una vez que en la década de los años 80, una vez que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue necesario estructurar esta instancia pública. Es una instancia, una política pública del gobierno mexicano, que buscó, en primer lugar, pues garantizar que todas aquellas personas que se iban a insertar en el mercado laboral, en las organizaciones que llegaban, en el caso de empresas estadounidenses y canadienses, a instalarse en el país, pues que todas esas personas cumplieran con requerimientos que esas empresas de origen traían para poderse instalar en México. Y en la actualidad esto sigue desarrollándose, porque el nearshoring, esta relocalización de las empresas, de las organizaciones, pues sobre todo en la franja norte del país, está con mucha demanda. Entonces, el Sistema Nacional de Competencias, a través del CONOCER y del Registro Nacional de Estándares en Competencias, que se llama RENEC, tienen registrados aproximadamente 1850, 1900 estándares hasta este 2024. Y todos esos estándares en competencias están sectorizados, es decir, se ubican dentro del RENEC por sectores, y de esa manera, pues, se busca garantizar que las personas que obtienen estas certificaciones son las más adecuadas para desempeñarse en los puestos laborales a los cuales quieren acceder. Por lo tanto, pues, el Sistema Nacional de Competencias cumple con esa función de establecer los estándares. Una vez que ya están establecidos, y el establecimiento es tripartita, es decir, lo conforman las organizaciones como tal, es decir, el gremio empresarial que está aglutinado en la Coparmex, que es un sindicato de patrones, está supervisado de igual manera por el gobierno federal, en este caso a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y obviamente por la parte académica. Este trinomio entonces garantiza que ese Sistema Nacional de Competencias sea el adecuado, cumpla con los requerimientos y se adecue a las necesidades específicas de las organizaciones.
¿Hay alguna diferencia con el registro que hay en la Secretaría del Trabajo? Tú ves que ahí en el registro, en la Secretaría del Trabajo, se pudo registrar como, te dan un número para registrarte como capacitador. ¿Cuál sería la diferencia?
Claro. Sí, el registro que se obtiene a través de los formatos DC-3 y DC-5 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son estos agentes capacitadores externos. Si hay diferencia en relación a las certificaciones, porque para obtener la certificación se requiere pasar por todo un proceso, es decir, cada estándar está conformado por diferentes elementos que el sustentante o en este caso la persona que quiere certificarse debe aprobar, y esas buenas prácticas se evalúan a través de listas de cotejos, a través de conocimientos, porque el evaluador hace preguntas teóricas muy específicas. Es decir, se evalúan los tres elementos que ya habíamos hablado: el saber a través del conocimiento en sí de lo que el estándar evalúa, el saber hacer, es decir, aplicar el conocimiento in situ en algunas ocasiones, en otras puede ser a distancia, y el saber ser, es decir, principios, hábitos y valores. Entonces, sí hay diferencia y sustancial, porque un agente capacitador externo se registra ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establece que puede impartir algunos cursos, pero aquí hay algo importante: los cursos que de alguna manera no están basados en estándares de competencias pueden ser cursos muy amenos, muy agradables, muy entretenidos, pero para que realmente funcionen esos cursos, pues deben estar basados en el desarrollo de ciertos estándares. En el caso específico mexicano, pues estos cursos deben estar basados en el estándar EC0217.01, que específicamente trata sobre el desarrollo de cursos presenciales grupales, el estándar EC0301, que es el complemento, en el cual se desarrollan los manuales, todos los materiales que requiere ese curso. Entonces, todo esto nace de una detección de necesidades de capacitación. Por lo tanto, hay que hacer una consultoría, que además es otro estándar, con el cual las organizaciones garantizan que esos cursos que se imparten a partir de las certificaciones en competencias laborales sí cumplen con esas buenas prácticas, con esos elementos que requieren para garantizar que las personas que están desempeñando sus actividades, sus acciones, lo hagan de la mejor manera posible. Y el capacitador externo, pues puede sí generar cursos, pero si no tiene ese respaldo de las certificaciones, esos cursos quizá no estén desarrollados con las mejores prácticas. Entonces, el agente capacitador externo puede impartir cursos, por supuesto, pero si tiene además el aval por el CONOCER a partir de haber pasado por este proceso, pues sus cursos son mucho más valiosos, realmente resuelven necesidades específicas, y pues de alguna manera eso nos hace pensar que el proceso es el adecuado, porque surge de la detección de necesidades de capacitación y no nada más como una ocurrencia.
Ok, ya me quedó claro. Retomando el tema del Sistema Nacional de Competencias, ¿cuál sería su objetivo principal?
Bueno, el objetivo de este Sistema Nacional de Competencias, el objetivo general, el concreto, es mejorar la competitividad del país a través del fortalecimiento de las competencias laborales de sus trabajadores, promoviendo la empleabilidad, la productividad y la movilidad laboral de las personas en diferentes sectores económicos. Es decir, una vez que las personas están certificadas, pues esto es garante, o es una garantía de que el desempeño es el óptimo, el ideal. Y hay una consideración más interesante: estas certificaciones generalmente tienen una vigencia de 2 a 3 años, y esto también garantiza de que una vez que se cumple ese periodo de 2 o de 3 años, depende del estándar, hay que volver a certificarse, y eso implica pues que las las adecuaciones que hace el trinomio que hablamos, la Coparmex, la parte académica y la parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, garantiza que se actualicen esos estándares. Es decir, es obligatorio que cada 2 o 3 años las personas estén actualizando, y eso de alguna manera permite que se vayan incorporando las mejores prácticas de lo que se esté desarrollando a nivel nacional y a nivel internacional. Y algo muy importante, en el caso mexicano, estas competencias van a permitirle a las personas que se certifican tener movilidad social. Es decir, ¿qué es la movilidad social? Mejorar su estándar de vida. Como lo manejan por ahí algunas personas de una manera así muy básica, es morir mejor que como se nació, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de tener o de acceder a mejores condiciones de vida. Y es interesante porque ahorita, de acuerdo a datos del INEGI, del Coneval, es decir, de estas instituciones, el promedio de sueldo que perciben los profesionales en este país está entre 8 y 12 mil pesos. Obviamente la zona norte tiene mejores condiciones salariales que el sur sureste del país, entonces está en ese rango de 8 a 12 mil pesos. Si alguien desea mejorar esa condición, pues a veces tienen que pasar varias generaciones. Entonces la movilidad social que garantiza o que de alguna manera permite las certificaciones en el país son muy interesantes. Quizás sea su justificación en esos términos, porque el invertir en una certificación permitirá a esa persona en un lapso de 6 a 12 meses poder acceder a mejores condiciones laborales en la empresa donde está, o buscar en otra, o bien independizarse y hacer alguna actividad de manera personal. Entonces, el objetivo es ese, ¿no? Garantizar que la gente que opera en las organizaciones lo haga con las mejores prácticas, y la gente que de alguna manera busca independizarse, pues también ofrezca sus servicios con una calidad excepcional.
Perfecto, David, ya me quedó un poco más claro. ¿Te parece si vamos a nuestro primer corte musical? Y en, claro, unos segundos, en unos segundos regresamos. Claro, vamos a un corte, gracias. Y regresamos a Asamblea de Expertos.
Asamblea de Expertos en Fusión Radio.
Somos el viaje que no te quieres perder.
Fusión es la radio de los espíritus fuertes, de las almas libres.
El lugar donde las mentes se conectan para lograr cosas maravillosas.
Donde la música te conoce, te entiende.
Somos pasado y futuro. Somos transformación.
Involuciona con nosotros.
Fusión, radio retroconceptual.
Thank you.
Estás escuchando Asamblea de Expertos.
Ya estamos de regreso, David. Estamos hablando de el Sistema Nacional de Competencias.
Claro que sí, claro que sí.
¿Qué son las competencias laborales, David, en el contexto del Sistema Nacional de Competencias?
Claro, las competencias laborales, es, como ya lo hemos comentado antes, son conocimientos, son habilidades y actitudes necesarias para desempeñar actividades específicas en el ámbito laboral de manera efectiva. Y bueno, estas competencias son evaluadas y certificadas bajo los estándares definidos por el CONOCER. Entonces, de alguna manera, pues estas competencias, al desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, de alguna manera, pues van a permitir que el ámbito laboral se pueda asumir de una manera más efectiva, ¿no? Es decir, no únicamente en un proceso de como antes se manejaba, de ser eficaz, ¿no? Hacer lo que tengo que hacer, o después que se volvió eficiente porque hacía lo que tenía que hacer con algún tipo de ahorro, ¿no? Ahora la idea es que sea efectivo, es decir, que realmente cumpla con las especificidades, con las especificaciones que cada puesto de trabajo tiene en la descripción de puesto precisamente, y que la gente, al conocer esa descripción de puesto, sus responsabilidades, obviamente también sus derechos, pues pueda tener un mejor desempeño en sus espacios laborales. Y además, pues se busca que en estos estándares también se desarrollen estas habilidades blandas que de alguna manera hace algunos pocos años se están reconsiderando, porque no estaban totalmente explícitas dentro de los espacios laborales. Entonces, pues la gente no era empática, no era proactiva, no era corresponsable, no era persuasiva. Es decir, no se desarrollaban mucho estas habilidades blandas, que en la actualidad, pues incluso ya las organizaciones como tal las están buscando para que consultorías externas a las organizaciones impartan esas habilidades blandas y coadyuven al buen desempeño de las actividades dentro de los espacios laborales.
David, ¿este tema del que estamos hablando ahorita, de las competencias laborales, es para todos? ¿Es para todo tipo de empleo, para todo tipo de profesionales?
Sí, mira, la idea de estas competencias, de desarrollar todo esto, sí es para todos realmente, porque lo que busca precisamente es que cualquier persona, sin importar su nivel educativo, y esto es muy importante porque a veces se considera, se piensa, de que solamente profesionales, es decir, aquellas personas que tienen una licenciatura, una especialidad, una maestría, un doctorado, son las beneficiarias de estas certificaciones, y realmente no es así. Como te comentaba, cualquier persona, sin importar su nivel educativo, ni su edad o su experiencia, puede certificarse en el Sistema Nacional de Competencias, siempre y cuando demuestre que cumple con los requisitos establecidos en un estándar de competencia específico. Es decir, cada estándar tiene un cierto número de contenido, de páginas, y cada uno de esos estándares busca para que una persona pueda ser declarada competente después del proceso de evaluación, pues lo que se busca es que sí tenga el conocimiento, que sepa aplicar ese conocimiento, es decir, que demuestre que sabe hacerlo, y sus principios, sus hábitos, sus valores estén acordes a. Entonces, una vez que una persona busca algún centro evaluador, algún evaluador independiente, alguna instancia que lo pueda certificar, pues va a pasar por este proceso primero de alineación, es decir, se le explica en qué consiste todo el procedimiento para evaluarse. Una vez que se le explica todo esto, pues está en condiciones de poder pasar al proceso de certificación. Todo esto sí lleva un tiempo específico, depende mucho del tipo de estándar en el que las personas se quieran certificar, pero aquí sí no importa nivel educativo, edad, experiencia, género, condición social, nada. Es más, hay casos de personas que con algún tipo de discapacidad han logrado también certificarse. Obviamente, pues, estas certificaciones con estas personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues quizás su proceso sea un poco más prolongado por la misma condición, pero felizmente el mercado mexicano ya tiene esa apertura, se está integrando, y qué bueno, a personas con ese tipo de discapacidades, y que finalmente pues también están dando muy buenos resultados. Hay casos de éxito ya por ahí documentados en el conocer.
Vuelves a mencionar la palabra conocer, o las siglas conocer. Sí. ¿Qué es conocer y cuáles son sus funciones?
De acuerdo. Bueno, el conocer, de acuerdo a sus siglas, es el Consejo Nacional de Normalización y de Certificación de Competencias Laborales. ¿Y qué es lo que hace el conocer? Bueno, el conocer como tal es un organismo público descentralizado del gobierno mexicano, encargado de la coordinación del Sistema Nacional de Competencias. ¿Y cuál es su función? Bueno, su función es definir, normalizar y certificar las competencias laborales a través de la participación de los sectores productivo, educativo y social. Es decir, este organismo, que también forma parte del gobierno federal, pues tiene como finalidad que va a definir en qué consisten las competencias laborales que pueden ser certificadas, evaluadas en el país, y se va a encargar de la normalización, es decir, de todo este proceso. ¿Cómo funciona realmente el conocer? Bueno, las personas que requieren ser certificadas, pues van a recurrir a un centro evaluador o a un evaluador independiente para pasar por todo el proceso. El conocer, es decir, entre el conocer y el usuario final hay dos intermediarios. Es decir, el conocer no va a certificar directamente a las personas. Hay dos intermediarios. El primero es el centro evaluador o el evaluador independiente, y el segundo intermediario es el organismo certificador. Que, por ejemplo, te voy a dar el caso del liderazgo en certificación, que es el centro evaluador que yo dirijo. Entre un usuario y el conocer, el intermediario soy yo. Es decir, a mí me va a buscar esa persona que desea certificarse en los estándares que yo como centro evaluador ofrezco. No puedo certificar a alguien en un estándar que yo no tengo, a menos que busque un evaluador independiente que se asocie conmigo, y de esa manera podamos concluir el proceso. Después de eso, yo tengo que entregarle a mi organismo certificador, que en este caso se llama ICE México, todo el resultado de ese proceso de evaluación, porque a mí me va a auditar, no el conocer, sino me va a auditar el organismo certificador. Entonces, El conocer es esta gran instancia a nivel nacional que tiene como finalidad, pues, precisamente ser garante de todo este proceso. Y dentro de los Suborganismos que forman al CONOCER, está el RENEC, que son las siglas del Registro Nacional de Estándares en Competencias, y cualquier persona puede acceder al RENEC ahí en Google, escribe en RENEC y los manda directamente al sitio web de esta instancia, donde aparecen los casi 1900 estándares en competencias que tiene el país. Y es la función de este organismo exactamente el poder coordinar todo lo que hace el Sistema Nacional de Competencias. Ahora, un dato importante, en México prácticamente estamos hablando de 1900 estándares en competencias que están autorizados, registrados en diferentes sectores, pero comparativamente con otros países, es decir, con los países más desarrollados del mundo, que sería Europa del Norte, ellos están manejando cerca de 50,000 estándares. Sí, exactamente. Por ejemplo, en Alemania hay entre 47 y 50,000 estándares registrados. Japón anda por ahí de los 38,000, 40,000. Los estadounidenses también andan por ahí cercanos a los 30,000. Canadá un poco menos, 20,000+. Sin embargo, a nosotros sí, en ese sentido, pues nos hace falta mejorar esto, pero es parte de un proceso histórico. Mira, así muy rápido, en el siglo pasado, mientras en Europa estaba el plan Marshall para reconstruir la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso mexicano, pues todavía estábamos pasando o terminando las guerras internas. Entonces, en este país era lo que en su momento José Vasconcelos hizo en cuanto fue secretario de Educación Pública, bueno, que se creó la SEP, de un mexicano enseñando a leer a un mexicano. Entonces, porque a veces decimos, ¿cómo es posible que Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, estos países estén tan desarrollados y nosotros tengamos unos 60, 80 años de retraso en relación a ellos? Pues la respuesta es esa, ¿no? Son condiciones históricas distintas. Mientras unos estaban reconstruyéndose para después de una guerra mundial, pues acá nosotros estamos todavía aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, sí hay mucho entender en ese sentido. Felizmente, pues a partir de los años 90 que se crea el Sistema Nacional de Competencias, a la actualidad, pues ya vamos mejorando. Es decir, este sistema es relativamente joven. Estamos hablando de los años 90, tiene 30 y tantos años el Sistema Nacional de Competencias. Entonces, pues es muy joven en ese sentido. En otros países, por ejemplo, con los estadounidenses, pues el concepto de competencia surge con David McClellan en los años 70 y surge a partir de que ellos se dan cuenta de que sus egresados no tenían exactamente esas competencias para acceder a puestos gerenciales, puestos directivos, y David McClellan, junto con su grupo de colaboradores allá en universidades estadounidenses, pues decidieron generar estos estándares en competencias para ellos en su momento, que resolvieran esas necesidades específicas de gerentes y de directivos altamente cualificados allá en Estados Unidos. Estamos hablando de los 70s allá, y acá en México pues todavía seguíamos en otras cosas, y fue hasta los 90 en que pues ya pudimos desarrollar este Sistema Nacional de Competencias, al CONOCER, al RENEC, al RENAP, a todos estos organismos que de alguna manera pues han consolidado esta posibilidad y ayudado a las organizaciones a mejorar sus procesos.
Sí, tú eres muy optimista, David. Hoy todavía tenemos ese divorcio entre el sector empresarial y las universidades, ¿no? ¿Qué clase de gente están egresando si es realmente lo que requieren las empresas? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema, que de por sí es polémico. Mencionaste la palabra de estándar de competencia. Yo te preguntaría, David, ¿qué es un estándar de competencia?
Bien, perdón, es que tomé café y casi me ahogo. Perdón, un estándar de competencia es un documento un documento específico que describe las funciones y las actividades específicas que una persona debe realizar en un campo de trabajo, detallando obviamente los criterios para su evaluación y su certificación. Y cada estándar en competencias es aprobado por el CONOCER. Es decir, en ese documento se establecen todas las funciones, actividades, acciones, procesos, procedimientos, obviamente conocimientos, el saber hacer y el saber ser que se requiere para que una persona en concreto tenga un desempeño adecuado en el espacio de trabajo. Y estos criterios, como lo comentábamos hace algunos minutos, pues surgen a partir de ese trinomio que de alguna manera pues es el que se va a encargar de establecer qué es lo que requieren las organizaciones. Entonces quedamos que el sector productivo, el sector educativo, el sector social se van a encargar de establecer esos estándares. En algunos casos se importan o se buscan esos estándares de otros países y obviamente se busca adecuarlos a las condiciones específicas de nuestro país, el famoso tropicalizarlo, ¿no? Sin embargo, sí hay muchos estándares que son propios, son nativos de nuestro país por las condiciones específicas que tenemos, porque pues vamos, pues este país tiene muchas ventajas competitivas, entonces pues eso hace que ciertos estándares sí se hayan sido creados en el entorno mexicano como tal, y algunos otros sí se han importado por las mismas condiciones, en este caso de la cercanía de nuestro país con los Estados Unidos, y que en algún momento pues la parte de la maquila que está en el norte del país, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en esta franja, en donde pues las organizaciones buscan acceder a personas cualificadas, entonces pues de alguna manera pues ellos traen sus estándares y le dicen al gobierno, en este caso los gobiernos estatales y de alguna manera también al federal, esto es lo que requerimos. Entonces de esa manera, al establecer esto es lo que requerimos, pues se tratan de adecuar algunos de sus estándares y obviamente pues dar la oportunidad de que la gente que los acredita pues pueda ocupar esos puestos de trabajo. Lo interesante aquí también es que estos estándares de competencia que se certifican en México tienen validez en Estados Unidos, en Canadá, por ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bueno, creo que ya se llama TEMEC, y también tienen validez en algunos países de Centroamérica y en algunos de Sudamérica, excepto Colombia, Brasil, Chile, que sí tienen un equivalente al CONOCER, desconozco las siglas que manejan ellos, pero el modelo del Sistema Nacional de Competencias mexicano de alguna manera ha servido como referente a otros países, y de esa manera pues es que estos estándares se adecuan a las necesidades de cada país, pero en el caso mexicano pues es esa necesidad de describir funciones y actividades concretas, porque a veces las organizaciones por alguna razón de planeación estratégica, diferentes factores, llega a haber duplicidad y hasta triplicidad de funciones.
Ok. Vamos a nuestra última pausa, David, y regresamos en unos segundos.
Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias.
Vamos a un corte musical y regresamos a Asamblea de Expertos.
Así suenan los cerebros trabajando en Asamblea de Expertos.
Que tus problemas de reclutamiento sean cosa del pasado. Contrata al mejor personal y cumple con tus objetivos, soluciones integrales para tu negocio G&D. Visita nuestra página en Facebook, @solucionesintegralesGID.
¿Quieres saber más de Asamblea de Expertos o desea contratarlos para estrategias altamente demandantes? Escriba a inteligo.mx.
Ya estamos en la recta final, David, ya estamos de regreso. ¿Cómo se obtiene una certificación en el Sistema Nacional de Competencias?
Ah, de acuerdo. Para obtener una certificación, la persona interesada pues deberá presentar una evaluación ante un centro evaluador acreditado por el CONOCER. Ese es el primer paso. Y este centro evaluador o este evaluador independiente aplicará los criterios del estándar de competencia correspondiente. Y bueno, si cumple con los requisitos, se le otorga el certificado y se le declara competente. Si no acredita, se le declara aún no competente. Es decir, no existe la palabra reprobado, fracasado, nada, no. Es si alguien no lo acredita, se le declara aún no competente. Es interesante esta pregunta porque cada estándar, al momento de ser evaluado, tiene cierto puntaje y no necesariamente son 100 puntos, puede tener 101, 103, depende del estándar. Es decir, es el documento con el que se evalúa, es decir, con el que yo, centro evaluador u otra persona que sea un evaluador independiente, vamos a evaluar a alguien, es una lista de cotejo, un tipo de checklist muy concreto. Yo no te puedo preguntar o verificar algo que no esté dentro del estándar, porque no es lo que yo crea, es lo que está establecido. Por eso el Sistema Nacional de Competencias tiene esa credibilidad en el mercado mexicano, ya que no hay posibilidad de que el examen me lo presente otra persona, sobre todo cuando estos estándares son evaluados en el lugar in situ. Por ejemplo, hay estándares que puede ser servicio a comensales en un restaurante. Es un estándar bien específico, así se llama, ¿no? Es servicio a comensales, en un restaurante. Entonces, el evaluador pues tiene que verificar efectivamente que la persona que está atendiendo a esos comensales cumpla con todo el protocolo. Es probable que cuando no los están evaluando, pues hagan algunas cosas diferentes, se salten pasos, pero aquí lo tiene que hacer exactamente como dice el protocolo, porque de otra manera, pues en la lista de cotejo yo te voy a poner como si estuviéramos hablando en el concepto de calidad, cumple conforme o no conforme.
Y si hay una no conformidad o no. Así oye, es. En todo esto, ¿qué rol desempeñan las entidades de certificación y de evaluación?
Bueno, las entidades de certificación y de evaluación con las siglas ECE son organismos autorizados por el CONOCER, es decir, forman parte de la estructura. Vamos a pensar que el conjunto mayor, el círculo más grande, es el Sistema Nacional de Competencias. Luego, dentro de ese círculo, dibujamos otro que se llama CONOCER, y más adentro otro que se llama el RENEC, y así vamos a hacer más pequeños los círculos, ¿no? Entonces, aquí, estas entidades de certificación, entonces, son organismos autorizados por el CONOCER para evaluar y certificar a las personas en función de los estándares de competencia. Estas entidades pueden ser instituciones educativas, pueden ser empresas, cámaras de comercio, asociaciones civiles, entre otros, o en específico, en este caso, como el centro evaluador que yo tengo, pues yo soy una entidad de certificación y de evaluación como tal. Entonces, mi centro evaluador cumple con los requisitos solicitados por el CONOCER, por la SEP, para poder hacer todo el proceso, y una vez cumplidos todos los requisitos, todos los criterios, emitir el certificado correspondiente. Y yo soy entonces ese intermediario entre el usuario y el CONOCER, sin mayor problema, ¿no? Entonces, estos organismos somos todos los centros evaluadores y los evaluadores independientes. Y aquí nada más hacer una diferenciación. El evaluador independiente está avalado por el CONOCER, por la SEP, por todo el proceso, pero solamente puede evaluar, pero no puede emitir certificados. El centro evaluador sí. Por esa razón, algunos centros evaluadores hacemos alianzas estratégicas con evaluadores independientes para ofrecer estándares que yo no tengo. Por ejemplo, no hay algún centro evaluador que tenga mil
los estándares.
Claro, sería imposible, ¿no? Cuando necesitarías años para cursarlos todos, ¿no? Entonces, lo que se hacen es precisamente esas alianzas estratégicas, y depende del nicho de mercado, la ubicación, muchos factores. Es lo que se puede ofrecer, y de alguna manera, pues de ahí se busca generar esa posibilidad de evaluar a más personas. Realmente, en el país, el organismo certificador que a mí me regula maneja 3,500 centros evaluadores en todo el país. Es relativamente somos pocos para una población económicamente activa de aproximadamente 55 o 60 millones de mexicanos. Pues somos muy pocos centros. Entonces, pues la idea es, de alguna manera, buscar con estas alianzas estratégicas tener una mayor cobertura.
David, no me puedo quedar con una inquietud, con una pregunta. Me gustaría que me contestaras lo más breve posible, por favor, que ya nos ahorcó el tiempo. Pero me está haciendo mucho ruido esta inquietud. ¿Qué rol va a jugar la inteligencia artificial en todo este rollo?
De ayuda, de apoyo. Porque con la inteligencia artificial, de alguna manera, pues se van a poder realizar muchas actividades que antes llevaban horas. Actualmente, pues se hacen en segundos. Yo puedo entrar a ChatGPT y decirle, dame esta información. Y ya lo único que tengo que hacer, pues, es evaluar que efectivamente sea válida, porque hasta el mismo chat lo dice, hay que evaluar, y es una gran ayuda. Yo la utilizo, de hecho, en algunas actividades, y eso me ha facilitado el trabajo. Entonces, para mí, en lo personal y como centro evaluador, es una herramienta de muchísima ayuda.
Perfecto. Muchísimas gracias, David. David, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Tenemos un gran reto como país, como empresa, profesionistas y docentes. Ya vamos tarde. Esperamos que nuestros amigos radioescuchas hayan disipado un poco sus dudas de qué rol van a jugar nuestras competencias en el futuro del país. Nuevamente, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Felicidades por tu historia de vida. Esta es tu casa. Cuando gustes, eres bienvenido. ¿Cómo te podemos...?
Muchas gracias. Muy bien, bueno, mi centro evaluador se llama Liderazgo en Certificación, el acrónimo es LICERT, y bueno, me pueden encontrar a través de mi correo personal, dmtp 040964@gmail.com o a través del correo del centro evaluador, que es todo junto y sin acentos, atencionalcliente@licert.com.mx, y a mi WhatsApp, bueno, teléfono que es WhatsApp y es teléfono celular, que es el 55 2069 2249, y el sitio web del centro evaluador es www.licert.com.mx. y bueno, en LinkedIn el sitio en el cual me pueden ubicar pues es con mi nombre, es bueno, www.linkedin.com/DR-Moisés(Terán)(Pérez)(B3821).
Excelente. ¿Algún comentario más, David, antes de cerrar?
Claro que sí, pues hacer la invitación a nuestros amables radioescuchas para que visiten el sitio web de LICERT y de alguna manera pues se interesen en la certificación. Es una excelente oportunidad de tener movilidad social. Y de alguna manera también, si es de su interés, tengo publicado en Amazon un texto que se llama El Sistema Nacional de Competencias Tal Cual, en colaboración con la doctora Verónica Bracho Alburquerque. El texto está muy interesante, abarca todo lo que es el Sistema Nacional de Competencias, desde su historia hasta sus aplicaciones más recientes. El texto lo pueden adquirir en formato digital o impreso directamente en Amazon.
Excelente. Pues muchas gracias, David.
No, hombre, de qué, un placer, un gusto y muchas gracias. Muy buenas tardes.
Antes de despedirme, les recuerdo nuestras redes sociales para mayor información de este programa. Mi WhatsApp, 55 48 81 19 58. En LinkedIn, Luis Alberto Guzmán Gutiérrez. LinkedIn de la estación, Fusión Radio con doble S. En Facebook, Fusión Radio DB. En X, @fusion_radio_db. En Instagram, fusion_radio_dígito_virtual. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima emisión de Asamblea de Expertos a través de Fusión Radio, una estación de Intelligo, Información y Estrategia. Se despide su amigo Luis Alberto Guzmán.
Ahora están más informados y mejor equipados gracias a Asamblea de Expertos.
Porque no hay fuerza en el universo tangible que se pueda oponer a la potencia de un grupo de cerebros bien organizados.
Asamblea de Expertos.
Este programa fue presentado por Intelligo. Toda la información y toda la estrategia.